Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana de la capital de Jalisco. Les saludamos con muchísimo gusto y les agradecemos que nos acompañen en esta hora de Cosa Pública 2.0, en la cual les vamos a ofrecer esta selección de los temas sociales y políticos que nos parecen son los más importantes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Por supuesto, también le enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias. Y por supuesto, un cordial saludo a las personas también que nos escuchan en vivo a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara o también a través de la transmisión del Facebook Live. Les reiteramos también la invitación a que nos contacten, justamente ahora que hablamos de las redes sociales. Nos pueden contactar a la cuenta de @cosapublica2 en Twitter, también en el Facebook nos pueden encontrar como Cosa Pública 2.0. Ahí podemos mantener el intercambio informativo más allá de esta hora que compartimos la información. Bien, en este martes vamos a estar dando seguimiento a varios asuntos. Por supuesto, vamos a dar seguimiento a la crisis sanitaria por el coronavirus con los datos más recientes. Una tendencia importante, me parece, que parece que se contienen los contagios, no solo en el caso de Jalisco, que hemos venido hablando de esto, es decir, que se contiene la tendencia al incremento que se venía registrando en el mes de enero. Todavía hay nuevos casos, pero el ritmo es menor. También a escala nacional hay una situación similar, van reduciéndose la tendencia o el incremento de contagios. Pero también le vamos a dar seguimiento a otras crisis muy graves. Por una parte, la crisis medioambiental, la crisis por la devastación del medio ambiente, en esta lógica de neoliberal que tenemos, y esto a partir de dos asuntos importantes. Por una parte, más adelante lo vamos a compartir, esta nota del anuncio que hace la Secretaría del Medio Ambiente de que va a intervenir justamente en el tema de los predios que fueron incendiados justo el pasado viernes 5 de febrero acá en la zona de Zapopan, que fue denunciado, por cierto, también por los colectivos como Defendamos el Bosque, el Nixtiquil, el Comité Salvemos el Nixtiquil y otras organizaciones. Va a intervenir la Secretaría de Medio Ambiente en estos asuntos, por supuesto, ahí poniendo atención en la veda que establece la ley de 20 años en el tema del cambio de usos de suelos, y esto para tratar de impedir, obviamente, que los intereses inmobiliarios, que son los que están detrás de estos incendios, puedan avanzar. El otro asunto también que tiene que ver con la devastación del medio ambiente, con la defensa del territorio, es el río Santiago, en particular lo que les comentamos el día de ayer, este informe especial que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, donde se pide, entre otras cosas, una moratoria al crecimiento industrial justo en la zona de El Salto de Juanacatlán, por donde discurre el muy contaminado río Santiago. Vamos a tener un contacto más adelante, de hecho, con Tunuari Chávez, allá de la Unidad de Análisis y Contexto de la Comisión de Derechos Humanos. Pero pues sigue latente la otra crisis lamentable, la crisis en torno a personas desaparecidas, y esto a propósito de la caravana que está circulando en estos días por Jalisco. Es la Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos, de Búsqueda en Vida. Son madres y familiares de personas desaparecidas que están recorriendo nuestra entidad haciendo visitas en diferentes puntos para encontrar pistas o encontrar a sus seres queridos desaparecidos en nuestra entidad. Y es en ese contexto donde surgen casos muy, muy graves de desaparición de personas, de falta de atención de parte de las autoridades, que prácticamente coinciden las víctimas que no hay seguimiento a sus denuncias. Y por cierto, pues denuncia también la que está pendiente del caso de Wendy, esta joven que está desaparecida desde el pasado mes de enero. Es parte del menú que tenemos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, agradecemos a Alberto González, que nos está apoyando en los controles técnicos en la cabina de Radio Universidad. También muchísimas gracias a Fabián Cázares, quien brinda el apoyo en la asistencia a la producción del espacio. Y saludo con muchísimo gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José? Estará gusto compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia modulada 104.3, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, otras emisoras universitarias, o también a quienes están viendo a través de Facebook Live, que estamos transmitiendo completamente en vivo, o directamente de la página de medios de la Universidad de Guadalajara. Efectivamente, se cumple un mes de la desaparición de Wendy, esta joven universitaria que radicaba en San Francisco, en San Pancho, esta playa, este lugar turístico de la costa de Nayarit. Y bueno, lamentablemente hace un mes, el 9 de enero, intentaba trasladarse, salió justamente desde San Pancho en un trayecto hacia Guadalajara, pero finalmente ahí en ese trayecto desapareció. Entonces su familia está llamando pues a ofrecer información, está ofreciendo un número telefónico y también un correo que vamos a compartir en nuestras redes sociales. Esperemos que haya pronto noticias de Wendy. Por lo pronto, hoy la familia, los familiares, los allegados están lanzando una campaña para visibilizar el caso de Wendy a través del hashtag Wendy te vamos a encontrar. Ojalá así sea. Y bueno, vamos a presentarle un trabajo de nuestra compañera Celia Niño, y tiene que ver justamente con estos testimonios y esta búsqueda que están haciendo madres de distintas partes del país en esta caravana internacional de búsqueda de desaparecidos. Escuchemos este trabajo de Celia Niño.
En su paso por Jalisco, integrantes de la Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos y otros colectivos de Jalisco y otros estados como Coahuila, Guanajuato y Estado de México denunciaron la parálisis que existe en el sistema de búsqueda de víctimas, agudizado mucho más por los efectos de la pandemia. En la entidad, estado que encabeza la mayor cantidad de cuerpos exhumados de fosas clandestinas, harán una protesta en la glorieta de las y los desaparecidos y realizarán acciones de búsqueda y rastreo. Así lo informaron en su primera actividad del día, una protesta que sostuvieron por cerca de 2 horas en la Plaza de la República, donde la señora San Juana Rodríguez de Piedras Negras, Coahuila, compartió su testimonio.
Vengo buscando a Jaime Eduardo Vega Rodríguez, es mi hijo. Él desapareció el 2017, el 24 de julio exactamente. A raíz de la desaparición de mi hijo, empecé a preguntar con familiares porque nosotros vivíamos en Piedras Negras. Él viajó a Nuevo Laredo a ver a su papá y de ahí lo desaparecieron. A raíz de que desapareció mi hijo, empecé a preguntar con familiares y desgraciadamente de uno a uno los fueron desapareciendo. Venimos en caravana porque solamente así siento que nos pueden hacer caso más la justicia, porque realmente con la pandemia nos han querido detener y pues hasta ahorita no han podido, porque esta lucha no se va a terminar hasta que los encontremos.
Al sitio también se presentó la señora Ana Isabel Guerrero Rojas, madre de Dylan, un adolescente de 14 años que lleva 8 meses sin ser localizado y cuya búsqueda inició 4 meses después del reporte formal, una de las muchas anomalías en el proceso de búsqueda de su hijo y que ahora la trae por todos los estados buscando las pistas que no consigue la autoridad.
Mi hijo tiene 14 añitos de edad, se llama Dylan Alejandro Colmenares. Hasta esta fecha él ya lleva 8 meses de desaparecido y no hemos tenido respuesta de las autoridades. Hace meses hicieron oficios de colaboración para todos los estados, pero hasta esta fecha pues no tenemos resultados, por eso es de que vinimos hasta acá.
Al movimiento del colectivo Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos se unieron también familiares de víctimas de desaparición en Jalisco, como el caso de Patricia Herrera, habitante de Tlajomulco, municipio en el que desde hace 14 meses desapareció su hijo en medio de los oídos sordos de la autoridad, que ni siquiera acudió ante el reporte que hizo su madre el mismo día en que se llevaron a su hijo.
Sin avances, hermosa, no hay nada. No hay nada, ya yo les comuniqué algunas cosas a ellos para que investigaran, pero como muchas, nomás al parecer no nos hacen caso porque, pues imagino que para ellos un desaparecido no les importa, ¿verdad? Aunque no es uno, son muchísimos, son miles los desaparecidos y todos nos están dejando como en la nada, como una hoja en blanco. No pasa nada. Y todos queremos encontrar a nuestras personas. Yo quiero encontrar a mi hijo.
Como parte del posicionamiento del colectivo de búsqueda de personas, se manifestó la preocupación por la crisis forense que aqueja Jalisco desde la pasada administración. Lamentaron también la falta de coordinación entre los estados para ejecutar verdaderas tareas de investigación y localización de personas, un asunto que los obliga a moverse por todo el país para conseguir con sus propios medios y métodos buscar e intercambiar información que los acerque a localizar a sus familiares. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.
Bueno, aquí está este trabajo de nuestra compañera Celia Niño, de todos los esfuerzos que están haciendo esta caravana internacional de búsqueda de desaparecidos, que bueno, pues está en un peregrinar por distintas partes de la República, un peregrinar que el Estado, los gobiernos podrían facilitar si hubiera intercambio de información entre gobiernos, es decir, que no tuvieran que venir los familiares de Coahuila aquí a Jalisco para ver si de pura casualidad aquí está su hijo, sino que a partir de los esfuerzos de identificación forense, de una base de datos bien armada acerca de las denuncias de personas desaparecidas, sencillamente consultaran esta base de datos. Pero bueno, estamos muy lejos de que los gobiernos estén a la altura de los reclamos de las familias que tienen desaparecidos.
Y más aún, Rubén, también que sigan insistiendo en el caso de la revictimización, que no solo no avanzan las investigaciones, sino que maltratan a la familia. Se vamos a compartir también en redes sociales una nota del mismo asunto de la caravana de NTR, de un caso de una señora que señala exactamente su hija de Torreón, aquí en Guadalajara, desapareció en un bar. Dice el nombre del bar, el lugar, la locación, todos los datos.
El Galeón, pero, ¿no?
El Galeón, pues dice, no hay avance, no avanzan las investigaciones, ya no sabe qué hacer la señora, no le ponen atención.
Y lo difícil que es, o sea, tantas familias que están buscando desde distintos puntos del país, aquí en Jalisco, a sus hijos. El caso de un chico que iba a tomar un camión hacia Tepic a ver a los abuelos, la familia de Querétaro, si mal no recuerdo. Y bueno, todo lo difícil pues que es esta situación. Bien, pasamos a otros asuntos. Ayer, justo en el programa, tenía apenas poco menos de 2 horas que había ocurrido la balacera en Zapopan. No le dimos la información completa. Bueno, ya está el panorama completo. Sí, en esta balacera iban por una persona privada ilegalmente de la libertad, y así ocurrió. Y también aparentemente uno de los agresores falleció. Fue entregado el cuerpo en un hospital privado en El Colle. La balacera registrada ayer por la tarde en el restaurante Los Otates, ubicado en la avenida Real Acueducto en Zapopan, fue protagonizada por dos bandos en disputa, y en ella participaron de 10 a 15 sospechosos, informó la Fiscalía del Estado. En una rueda de prensa que ofreció Gerardo Octavio Solís Gómez ya por la tarde, descartó que el enfrentamiento a balazos tenga relación con el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, ocurrido el 18 de diciembre en Puerto Vallarta.
Es que en principio fue una de las informaciones que estuvieron circulando, ese supuesto vínculo con el caso de Aristóteles Sandoval, que ya quedó desmentido, pero me llama la atención ese dato que dice el fiscal, que fue un enfrentamiento entre dos bandas, es lo que se dice. Ahí, pues el resultado fue una persona que murió, perteneciente a un grupo criminal, dice el fiscal, también un policía de Zapopan herido y dos meseros resultaron lesionados, así como una persona que sí fue privada de la libertad.
De hecho, en los videos que estuvieron circulando aparece. El fiscal Solís Gómez aseguró que desde ayer por la tarde se iniciaron operativos de fuerzas policiales en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara en busca de las personas involucradas. Seguramente los sospechosos pudieran tener relación con algunos eventos anteriores. Circulaba en redes sociales que el hecho podría tener una relación directa con el homicidio del exgobernador que estamos investigando en Puerto Vallarta, pero de entrada no hay una vinculación directa en este momento, dijo. El fiscal precisó que la víctima mortal de la refriega fue abandonada minutos después del tiroteo afuera de una clínica de El Coli Urbano en Zapopan.
Y fue alrededor, dice, de las 12:58 ayer cuando se suscitó este enfrentamiento armado dentro del restaurante Los Otates, allá en la zona de Real Acueducto. El comando armado incursionó en el establecimiento y trató de llevarse a la fuerza a uno de los comensales, pero los acompañantes armados dispararon para impedirlo. En el lugar había al menos dos grupos de hombres sentados en mesas. De hecho, ya hacia el final de la tarde circulaba un video de cámara de vigilancia del restaurante, donde se ve claramente cómo estaba la situación dentro del restaurante.
Usuarios de redes sociales lograron captar videos en los que se pudo apreciar cómo hombres con armas de fuego largas y chalecos balísticos intercambiaron disparos con otros en plena avenida Real Acueducto. Posteriormente escaparon en un convoy con una persona inconsciente que echaron a la caja de una camioneta pickup blanca.
Y también a través de los videos difundidos se pudo apreciar que el comando sí se llevó a una persona privada de la libertad. En el lugar estaba presente también un policía de Zapopan con funciones de escolta en su día de descanso, quien intervino en la situación y resultó con lesiones de consideración regular, mientras que los meseros del restaurante fueron heridos por esquirlas. Los servicios de emergencia los atendieron en el lugar.
Policías de distintas corporaciones sitiaron el lugar minutos después de la balacera para preservar los indicios, entre ellos al menos un centenar de casquillos de fusiles de asalto. A la par se desarrolló un operativo de búsqueda de las personas involucradas en el tiroteo, las cuales escaparon en un convoy compuesto por al menos dos vehículos compactos y dos camionetas pick-up.
Las autoridades todavía no han determinado la identidad de la persona que fue plagiada, ni tampoco la que fue arrojada sin vida en la clínica Sociedad Médica para Bienes Familiar, allá en la zona del Coli.
Tras la referida, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Zapopan, Juan José Frangé, negó haber estado presente en el restaurante donde sucedió la balacera, ya que hubo versiones que así lo indicaban. Sin embargo, hubo testigos que sí lo ubicaron en el lugar. A través de sus redes sociales, el jefe del gabinete de Zapopan, con licencia, consideró su presencia en los ataques como una fake news y un rumor asociado a la contienda electoral. Y efectivamente, esa era una de las versiones iniciales, de que aparentemente la persona a la que se pretendía privar de la libertad era justamente a él. Pero llama mucho la atención el tema de las cámaras, y sobre esto José Luis Escamilla, en Notisistema, hizo un recuento. Dice que hay al menos 15 cámaras en la zona que pudieron haber captado los sucesos. Luego de la balacera de ayer en la avenida Real de Acueducto, la fiscalía no debería tener problemas para obtener imágenes de los participantes en el enfrentamiento. En los alrededores del restaurante Los Otates, donde ocurrió la refriega, hay cuando menos 15 cámaras que pudieron haber captado algo. A 80 metros del restaurante, sobre Real Acueducto y Avenida Acueducto, está un poste del C5 con tres cámaras. A 200 metros del establecimiento, sobre Real Acueducto, antes de Avenida Patria, hay otro poste igual de C5 con otras tres cámaras.
Pero como no hay garantía de que esos dispositivos estuvieran funcionando, en los negocios aledaños, cuenta la nota, se pudieron contabilizar cuando menos 8 cámaras particulares. Por cierto, dice José Luis, sobre la reja del restaurante Los Otates se colocaron dos enormes sellos con el logo de la fiscalía y la palabra inmueble asegurado. Y a un costado se puede leer una lona que irónicamente dice: aquí nadie truena.
Bueno, y ya por la tarde-noche la fiscalía realizó un operativo en la colonia de Arcos Guadalupe, cerca de Rafael Sancio y Avenida Guadalupe. No se informó más del detalle. Pero llama mucho la atención, por ejemplo, y fue criticado el fiscal y la fiscalía porque lo que presentaron en la rueda de prensa fueron justamente los videos que circularon en redes sociales, no los videos de las cámaras de videovigilancia. Vamos a recuperar información, pero hace justamente unos días en Notisistema se presentaba una nota y por ahí yo he visto el estudio, lo voy a recuperar para presentar los detalles concretos. Guadalajara es una de las ciudades que tiene, en términos comparados con la población, más cámaras de videovigilancia. ¿Dónde demonios está? Hemos visto, por ejemplo, en la Ciudad de México, en varias notas, ocurre algún asalto, alguna agresión, y gracias a las cámaras de estos comandos C5, C4, cámaras de vigilancia, se le da un seguimiento a dónde está y pueden ser atrapados. Yo no conozco, no recuerdo ningún caso que haya ocurrido así aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara en concreto, de que a partir de un seguimiento de las cámaras de vigilancia pueda ser detenido alguien. Y lo digo porque aparentemente los que participaron en esta balacera de ayer subieron a la persona que secuestraron, que privaron de la libertad, en un auto de pequeñas dimensiones que no parece muy veloz.
No.
Se fueron por Patria, donde hay mucho tráfico, y yo me pregunto si no hay cámaras de videovigilancia por Avenida Patria. Estoy seguro que las hay. ¿Por qué demonios no hay un seguimiento y por qué no se montó un operativo para haber detenido a los agresores? O sea, estamos invirtiendo porque es dinero de toda la sociedad, de todos los contribuyentes que gastan los gobiernos en estos, aparatos de inteligencia, supuestamente de inteligencia, de videovigilancia, pero sin resultados eficaces.
Y en el caso de desapariciones tampoco se han utilizado o han ofrecido, por lo menos hasta ahora que se sepa, un resultado contundente para localizar a una persona. Por cierto, el detalle, Rubén, también de cómo han ido quemando algunos de los postes de las cámaras de C5 en algunos puntos de la ciudad. Es una denuncia que viene presentándose desde hace algunos meses. Y el otro detalle es justamente eso, Rubén, desde ahí, desde Andares, circularon hasta el Coli, al otro lado de la ciudad también, a dejar a esta persona lesionada o fallecida. ¿Dónde estaban las policías? Lo que se preguntan mucho en redes sociales es cómo ocurrió todo esto en la zona de Andares y no se ve en ningún momento alguna patrulla.
La otra reflexión que me genera es, lo ligo con el otro enfrentamiento que ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas la semana pasada, donde fueron acribillados literalmente 4 personas presuntamente delincuentes. Pero ¿cómo nos estamos acostumbrando a escenas de guerra? Yo quiero insistir en esto, o sea, en cualquier momento estás llevando a cabo tus acciones cotidianas y te puede tocar un enfrentamiento que puede poner en riesgo tu vida. Esa es una cosa muy, muy delicada. Y de otro lado, son escenas literalmente de guerra. Ya lo comentaba el día de ayer de manera indebida, porque se supone que no deben circular escenas, fotografías, imágenes de eventos o sucesos así, pero un portal en Twitter circuló las fotografías de los hechos allá en la colonia Lázaro Cárdenas. Y bueno, al ver ya las imágenes y cómo quedaron los cuerpos, y el poder de fuego que desplegaron los integrantes de la Guardia Nacional parece desproporcionado, porque evidentemente ya no era necesario disparar sus armas, disparar balas de calibres de alto poder sobre cuerpos que ya estaban inermes. Solamente pareciera que su interés era deshacer los cuerpos, que fue como al final quedaron. Pero compare esa imagen con algunas que lamentablemente hemos visto en años anteriores de guerras, de invasiones, por ejemplo, Estados Unidos en Afganistán o en Irak. Y solamente esta escena que ocurre en una colonia aquí en la ciudad de Guadalajara es semejante a aquellas escenas donde hay conflictos armados, intervenciones a gran escala, un despliegue militar como es el de la potencia más grande del mundo, que es Estados Unidos. Y bueno, esto estamos viviendo de manera cotidiana y esto nos lleva a cuestionar, y lo hace de manera muy certera, además con el gran ingenio y los grandes trazos el cartonista Cucho en el periódico El Informador, con el cartón de este día. Dice: buenas noticias, y aparece Alfaro, dice, bueno, la caricatura de Alfaro, dice: vamos muy bien, hay que seguirnos cuidando. Mientras un personaje que porta un sombrero charro que dice Jalisco, trae un cubrebocas que dice salud y trae un chaleco antibalas que dice inseguridad. O sea, estamos en medio de la pandemia contra el coronavirus, pero todavía en uno de los picos más altos de la guerra, y el discurso del gobierno que encabeza Enrique Alfaro es: vamos muy bien, hay que seguirnos cuidando, presumiendo cifras en las que aparentemente los delitos de robos patrimoniales han bajado, pero sin considerar que estamos en el pico más fuerte de violencia, digamos, en esta violencia organizada que puede afectar a cualquiera en cualquier momento sin que te lo puedas esperar, ¿no?
Es un terrible recordatorio de que seguimos en guerra en este país, por más de que Enrique Alfaro, a través de sus redes sociales, quiera hablar de una disminución de delitos patrimoniales, los delitos de homicidio, pues ahí se mantienen. Y también, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues trate de hablar de que ya se dio vuelta la página, de que la guerra quedó atrás, que eso es una cuestión del periodo neoliberal, ¿no? La guerra lamentablemente sigue.
Bueno, vamos a otros asuntos. Es la otra guerra, la que se libra en contra del coronavirus, la panorámica general que le presentamos cada tarde. En Jalisco, aparentemente, está en un momento de aparente estancamiento, por lo menos ya no están creciendo los casos. Así lo muestran algunos indicadores. En Jalisco, la cifra de personas hospitalizadas por COVID-19 cayó 18% entre el 28 de enero y el 7 de febrero. Al 28 de enero, en Jalisco había 2013 personas internadas en hospitales públicos y privados, mientras que para el 7 de febrero descendieron a 1,645, de acuerdo con datos del sistema Radar Jalisco. El número de hospitalizaciones de personas infectadas por SARS-CoV-2 no ha permanecido de manera constante a la baja, pues cada día ha tenido fluctuaciones.
Eso es importante, ese dato. Por ejemplo, cuenta, al 28 de enero se alcanzó los 2013 internados por COVID, de los que 147 se encontraban en unidades médicas privadas. De ese pico en la pandemia comenzó a caer de manera lenta, hasta que a partir del 5 de febrero llegó a 1,732 hospitalizaciones, y ahí fue directamente picada.
En la entidad, apenas el domingo, los indicadores de COVID-19 presentados por el gobernador Enrique Alfaro reportaron un descenso generalizado. La ocupación hospitalaria bajó a 50.9%, mientras que en cuanto a camas de unidades de cuidados intensivos, fue de 67.7%.
En esta nota de mural traen declaraciones de Miguel Ángel Arias Orozco, infectólogo, pediatra y académico del Centro Universitario de Los Altos, acá de la Universidad de Guadalajara. Él explicó que la baja en las hospitalizaciones es un reflejo de las medidas de restricción que se extendieron en Jalisco tras la activación del botón de emergencia. Son parámetros buenos, dijo, y tenemos que ubicar que esto tiene que ver con el periodo de incubación de la enfermedad, que va desde 1 hasta 14 días.
A la fecha, dijo, se puede vislumbrar un control de los contagios que se generaron a partir de las reuniones que tuvo la población a finales de diciembre, principios de enero. No obstante, advirtió que los ciudadanos no se deben confiar, pues de no seguir las medidas de mitigación contra el coronavirus, se podría regresar de nueva cuenta a un incremento en el número de hospitalizaciones, de contagios y número de hospitalizados.
En concreto habló de los jóvenes, advirtiendo pues que ellos, al estar en contacto con personas mayores, son los que pueden generar estos riesgos.
Y bueno, 28% de los fallecidos aquí en Jalisco por COVID-19 no tenían otra enfermedad diagnosticada, es decir, lo que se llama las comorbilidades. Y este es un dato pues bastante preocupante. Es una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Dice que 72% de las defunciones a causa de COVID-19 en Jalisco estuvo asociado a enfermedades como hipertensión, diabetes u obesidad, pero 28% de los pacientes que fallecieron por complicaciones del coronavirus no habían sido diagnosticados con otro padecimiento.
Es importante ese dato de Elizabeth, porque pues cualquiera de nosotros puede terminar en esa situación a pesar de no tener una de estas comorbilidades. Ahora, a escala nacional, dice que el 45% de las muertes presentaron un diagnóstico de hipertensión, que es la enfermedad que estuvo más presente en los decesos. En Jalisco el porcentaje es mayor que en el resto del país, porque alcanza el 53% de las muertes asociadas a la presión arterial alta. Es lo que dijo Ana Rosa Rosales, técnica académica del Instituto de Geografía en el Laboratorio de Análisis Geoespacial de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Y bueno, desde el día de ayer ya habíamos reportado que se superó la barrera de los 9,000 personas fallecidas en el estado. Son 9,057 defunciones a causa de COVID-19, con las 15 muertes del reporte más reciente. Por cierto, un dato que muy a la baja comparado con los que estaban teniendo, 15 defunciones. Por otra parte, el número de infecciones acumuladas en la entidad suman 207,732, cifra que incluye a 1,188 registradas en el último reporte de la Secretaría de Salud.
Ese dato también es importante, ya estamos hablando de 1,188, ya no casi 2,000 como estábamos hace una semana o poco más. También, pues en este momento hay 1,513 personas hospitalizadas, que equivale al casi 50% de ocupación. 49%.
Bueno, un caso preocupante es que hay 12 bebés que se han reportado con COVID apenas en los últimos 14 días. Los casos activos en Jalisco suman 7,349. Son personas que desarrollaron síntomas en los últimos 14 días y que resultaron positivos en la prueba para detectar el virus. El 10% de los casos activos fue hospitalizado, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud. De las personas internadas, 468 son hombres y el resto son mujeres.
Y es entre esos casos activos, esos 7,349, donde se incluyen 12 bebés menores de un año que están activos, de los cuales 9 fueron hospitalizados. Solo uno de los casos entre los bebés fue diagnosticado por Asociación Epidemiológica, el resto fue mediante pruebas PCR.
Bueno, y esta mañana integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara se manifestaron en la fuera de Casa Jalisco para exigir al gobierno estatal que se garantice el abasto de oxígeno medicinal para enfermos de COVID-19. El presidente de la FEU, Javier Armenta, indicó que el gobierno estatal tiene una semana para analizar el tema e incluirlo en el plan integral de combate a la pandemia que se va a presentar este viernes 12 de febrero. Hay que recordar que se termina esta extensión de las medidas sanitarias o del botonazo, como se quiera llamar, el botón de emergencia, y el 12 de febrero se supone que se presenta un balance de lo que ha pasado y nuevas medidas.
En esta nota de Notisistema traen declaraciones de Javier Armenta y él dice que, hablando con técnicos de la Universidad de Guadalajara, existen dos alternativas. Dice, primero, hablando de lo que debería hacer el gobierno, que hagan una compra masiva de oxígeno a los grandes distribuidores y para algunos espacios. Yo me encargo de gestionar los espacios en la Universidad de Guadalajara para que puedan distribuir el oxígeno estratégicamente ubicados. Pero segundo, dice, también pueden comprar plantas generadoras de oxígeno. Digo, esos montos son totalmente asequibles. Estamos hablando de 300,000, 400,000 o 700,000 pesos.
A decir del presidente de la FEU, el gobierno de Jalisco se ha visto lento en comparación con otros estados del país que han tomado medidas estrictas para garantizar que haya oxígeno medicinal para los pacientes de COVID-19.
Bien, vamos a dejar en las redes sociales también otra nota de nuestra compañera Georgina García Solís, con información de especialistas que hablan del tema en concreto de la pérdida del olfato y del gusto por el COVID-19. Esto incapacita para detectar riesgos en el entorno y, por supuesto, es un riesgo adicional para la seguridad de las personas que no puedan detectar si, por ejemplo, pues hay una fuga de gas, como un ejemplo, ¿no?
Ya ha habido lesionados por quemaduras o decesos por intoxicación de fugas de gas. Qué grave esta secuela, que aparentemente es inofensiva y no es así. Bueno, hay un dato alentador a escala nacional, y es que se está reportando 32% de disminución de casos de COVID, el mayor descenso registrado en México. Sin embargo, pues las cifras, sabemos, son demasiado altas, tanto el número de contagios y especialmente el número de muertes reportadas en el país. Autoridades de salud reportaron 531 muertes más por COVID-19 para un total de 166,731 defunciones confirmadas por la enfermedad. También registraron 3,868 casos para un acumulado de 932,145 personas que han enfermado desde el inicio de la pandemia. Ve este dato, 3,868, muy, muy alejado de los casi 10,000, 8,000, 9,000 que estaban reportando hace apenas 15 días.
Es una buena noticia, pero ojo también, hay 65,789 casos activos. Estos son los que en este momento pueden estar todavía contagiando, y por eso es importante darle seguimiento. Estos representan el 3% del total. En la conferencia de prensa de ayer, las autoridades señalaron que entre la semana 3 y 4 se dio la mayor reducción de casos, al registrar un descenso del 32% en la tendencia.
A nivel nacional hay una ocupación de 49% de camas de hospitalización general, mientras que en camas con ventilador, tres entidades, Ciudad de México, Morelos y Estado de México, superan 70% el nivel de seguridad de acuerdo con autoridades. En cuanto a camas con ventilador, la ocupación nacional es de 46% y la capital del país es la única que supera el nivel de seguridad en este tipo de camas. Y brevemente, antes de irnos al corte, en la panorámica de las vacunas en el país. Por un lado, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que hasta ahora México ha pagado más de 9,000 millones de pesos para garantizar 156 millones de vacunas contra el coronavirus. Esto en una entrevista que dio por la mañana Ciro Gómez Leiva. Y ahí señaló que México no necesita comprar más vacunas contra el COVID-19, pues se tiene contrato por más dosis que el número de mexicanos. Este debate que se ha generado, y ya les presentaremos de hecho es un reporte semanal, vamos a tratar de recuperarlo semanalmente, que presenta un centro de la Universidad de Duke para investigaciones médicas, y está haciendo un monitoreo de cuántas vacunas ha comprado cada país. Solo por ponerle un dato, Estados Unidos ha comprado más de 1,500 millones de vacunas cuando tiene 350 millones de habitantes. Canadá ha comprado 388 millones de vacunas cuando tiene 38 millones de habitantes. Es decir, hay 10 vacunas por cada canadiense, mientras pues en el resto, bueno, compradas,
no es que ya estén, exacto.
No es que ya hayan llegado, o incluso algunos con promesa de compra, pero esto está poniendo en el centro un dilema, un tema muy, 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 muy importante, muy, muy, muy relevante, que es que los países más pobres no van a tener vacunas sino hasta dentro de 3 años, es la estimación, 2023 o 2024. Y esto, dice la Organización Mundial de la Salud, incluso es una quiebra moral del manejo de la pandemia al acaparar los países más ricos las vacunas.
Aunque les pueden salir mal las cosas, Rubén, por el asunto de las mutaciones. De hecho, en Sudáfrica ya están suspendiendo ya la aplicación de la vacuna de AstraZeneca porque casi no tiene efectividad ante la variante sudafricana. Así está de grave la situación. Rápidamente también Hugo López-Gatell informó que a partir del 15 de febrero lo que es la farmacéutica Pfizer va a reanudar el envío de vacunas a México. Se espera a partir de esa fecha poco más de 491 mil dosis para nuestro país.
Y también, solo como titulares, hay un pronunciamiento que firmaron, fue incentivado por académicos, ha generado muchísima polémica porque entre los firmantes están algunos de los, digamos, que López Obrador ha criticado en las ruedas de prensa mañaneras o en otros momentos, como Héctor Aguilar Camín y otros personajes, Enrique Krauss incluso. Pero el pronunciamiento fue alentado por científicos y hicieron un pronunciamiento que se llama Propuestas para México, y donde algunos de los datos que resaltan es que el único megaproyecto en este momento debería ser la salud. En un momento tan crítico como el que atraviesa México a causa de la pandemia de COVID-19, el único megaproyecto que debería tener cabida es el de salvaguardar la propia salud de los ciudadanos. Ni el Tren Maya, ni la refinería de Dos Bocas, ni el aeropuerto de Santa Lucía o el reordenamiento en el parque de Chapultepec, allá en la Ciudad de México, los cuales deberían ser temporalmente cancelados para que sus recursos puedan redirigirse a la compra y desarrollo de vacunas, tal cual recomendó el grupo Propuestas para México, una carta dirigida al presidente López Obrador. Ahí habló Antonio Lascano, un reconocido biólogo mexicano, dice: ya que el presidente está tan empeñado en mantener estos megaproyectos, hagamos de la vacunación y en general de la salud de los mexicanos el principal megaproyecto en este momento, un pronunciamiento con bastante sentido común. Pero además, probablemente ni siquiera tendrían que suspenderse, ojalá se suspendiera el Tren Maya y otros megaproyectos muy, muy debatidos. Mm. Pero, por ejemplo, hay un fideicomiso para la producción de armas de la Secretaría de Defensa Nacional, un trabajo que publicó el diario Reforma el fin de semana, y tiene el fideicomiso 50 mil millones de pesos almacenados ahí parados. ¿Para qué demonios queremos armas? ¿Estamos en guerra acaso contra algún maldito país? Estamos en guerra en este momento contra el coronavirus, de tal manera que esos recursos, 50 mil millones de pesos, deberían dedicarse a atender la pandemia, a construir más hospitales, a comprar oxígeno, a destinarlo a la vacuna, a atender la emergencia que tenemos. No necesitamos armas en este país.
50 mil millones de pesos. Bueno, hasta ahora el gobierno ha pagado 9 mil millones de pesos, es lo que informó el secretario de Hacienda, 9 mil para comprar 156 millones de dosis de vacunas. Todo lo que se podría hacer con esos 50 mil millones de pesos.
Así es. Rubén. Bien, vamos a una pausa y regresamos con un tema sin duda muy importante. Vamos a hablar con Tunari Chávez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el informe especial que presentó ayer esta comisión sobre el tema del río Santiago, la propuesta central de detener las actividades industriales, hacer un paro de las actividades industriales para seguir evitando contaminación y muertes en el corredor industrial de El Salto. Vamos a la pausa y volvemos con este tema.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Tunari Chávez. Tunari Chávez es encargado de la Unidad de Análisis y Contexto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y le agradecemos que nos tome esta llamada porque queremos conversar sobre este informe especial que la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó el día de ayer. Tunari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, Jesús. Te saludo también con mucho gusto a todo tu auditorio.
Gracias, Tunari, por tomar esta llamada. Ayer la Comisión presentó el informe especial sobre el área de influencia por contaminantes primarios presentes en el río Santiago y lago de Chapala. Nos parece un documento muy importante porque se plantea la veda de actividades industriales porque se relaciona justamente con el proceso de contaminación, digamos, entre otros de los hallazgos. Pero antes de ahondar sobre ese punto, Tunari, ¿nos explicas desde cuándo empezó la Comisión Estatal de Derechos Humanos a elaborar este informe especial? ¿Quiénes lo elaboraron? ¿Sus principales hallazgos?
Claro, miran, ahorita voy a retomar la palabra que dijiste porque me parece muy acertada para entender a lo que nos estamos refiriendo con este análisis de la pertinencia del sector industrial. Pero mira, te platico. A partir, justamente estamos a días que se cumple un año, más bien recordarán el 5 de febrero del 2020, fue que se hizo un macro recorrido convocado por el gobierno del estado.
Así es.
Donde participamos como Comisión Estatal de Derechos Humanos, participaron también colectivos y se hizo una serie de visitas a diferentes lados, algunas plantas de tratamiento, algunas obras que ha estado haciendo el gobierno del estado, la gente del Río Tule, incluso con el sector agrícola, pero también se cumple un año en que, pese a ese recorrido, digamos, pese a esas obras, estuvimos en la plaza principal de Puente Grande, documentando, Rubén, decenas de casos de dolor y sufrimiento. Familias con enfermedades, con alguna persona con enfermedades renales, con dermatitis, problemas diferentes de la piel, cánceres cuyo origen lo atribuyen a la contaminación del río Santiago en Puente Grande, fíjate.
Ajá.
Eso el 5 de febrero del año pasado. El 7 de febrero estuvimos también en el Salón Niágara, en El Salto, ahora documentando lo mismo, casos de personas enfermas, decenas y decenas de personas enfermas en El Salto y de Juanacatlán. No se diga lo que ya sabemos de San Pedro y Chicán,
sí,
en el lago de Chapala, de Mezcala, de Chalticote. En ese sentido fue que comenzamos a ver, hay dos realidades, está la realidad sin duda cierta, digamos, de los esfuerzos del gobierno del estado, sin duda también insuficientes, porque existe la otra realidad, el aumento de las víctimas, decenas, centenas, miles de casos de víctimas de la contaminación del río Santiago. Entonces, se une también y coinciden con que el 5 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saca su resolución 7/2020 con la medida cautelar 708-19, en donde señalan la necesidad de que el Estado mexicano atienda la situación de salud de los pobladores de una zona de hasta 5 kilómetros alrededor del río Santiago, en el municipio de Salto y en el municipio de Juanacatlán, así como 4 localidades de la ribera de Chapala, particularmente el municipio de Poncitlán, San Pedro de Chicán, Agua Caliente, Chalticote y Mezcala. Pero eso es un decreto, un decreto enunciativo, fundado, sí, en un razonamiento jurídico, pero no técnico. Los contaminantes se mueven a través de corrientes de agua, a través, digamos, son afectados o no por los gradientes de altitud, de temperatura, porque esto incluye la evapotranspiración de los vientos principales. Es decir, no se puede decir que 5 kilómetros hacia cada lado hay una influencia por la contaminación del río Santiago. La influencia es graduada y además es diferenciada de acuerdo a la naturaleza del origen de los contaminantes. No es lo mismo los contaminantes industriales y el comportamiento que tienen las micropartículas que caen en la cascada y finalmente se atomizan en aerosoles que llegan a diferentes personas. Funciona de manera distinta la contaminación proveniente de aguas residuales urbanas, uh-huh, por ejemplo, o la contaminación proveniente del sector agrícola. Entonces, nace desde el momento, para responder a la pregunta, nace desde el momento en que se hace este recorrido y que estuvimos en Puente Grande, en El Salto y en Juanacatlán, documentando estas dos realidades. Necesitábamos tener certeza porque los pueblos, las personas, tienen todos los derechos, todos los seres humanos tenemos derecho a la verdad y tenemos derecho a la salud. Y esto para eso tendríamos que conocer de una manera más técnica. ¿Quiénes participaron? Mira, te puedo decir que participaron por lo menos áreas, de diferentes áreas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del CONACYT. Participaron de la Universidad Nacional Autónoma de México, de diferentes institutos de esta universidad. Estuvieron presentes investigadores e investigadoras del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la Universidad Autónoma de San Luis. De la Universidad Autónoma de San Luis estuvo presente la investigadora de este estudio que duró 10 años y escondido en los escritorios del gobierno, ¿no? La doctora Gabriela Domínguez. Estuvieron de varios centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, del CUAD, del TIC Sur. Estuvieron también del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, del CIATEC. Pero también estuvieron autoridades, eso es muy importante decirlo, estuvieron autoridades de los 3 órdenes de gobierno, de los 4 municipios que abarcan el área de estudio de este producto que acabamos de publicar. Estuvieron presentes también de diferentes instancias del gobierno del estado, y estuvieron presentes también de varias instancias del gobierno federal. Y también estuvieron presentes colectivos, casi te puedo decir que casi todos los colectivos que tienen algún tipo, no todos, casi todos los colectivos que estuvieron, que tienen actividad, activismo para rescatar y sanear el río Santiago.
Y Tunari, y digamos entonces, uno de los grandes aportes es que se mide específicamente la contaminación por los puntos distintos de donde está, hay actividades industriales o de otra naturaleza que son contaminantes.
Sí, fíjate, eso es muy interesante. Mira, el estudio, ¿qué es lo que la gente, qué es lo que los estados, todas las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, los colectivos, organizaciones, las universidades, ¿qué es lo que pueden encontrar? En este documento se pueden encontrar 16 formas de entender la contaminación del río Santiago. 16 formas de entender, porque primero se caracteriza la influencia por los tres grandes genes y las tres grandes génesis de los contaminantes, el sector urbano, el sector industrial y el sector agrícola o agropecuario. De allí, a cada uno de esos tres grandes ejes, digamos, se analizaron indicadores de vulnerabilidad, indicadores relacionados al riesgo que existe actualmente ante la contaminación e indicadores relacionados a los impactos ya tangibles, ya materializados o inmedibles de cada uno de esos tres. Entonces podemos entender que son 67 indicadores, de los cuales 15 corresponden a vulnerabilidad, 25 corresponden a riesgo y 27 corresponden a impacto. Un dato muy importante, y esto tiene que ver con uno de los puntos petitorios que hacemos, que ha sido pues, ampliamente retomado por la prensa, el tema de la moratoria. Mira, diferente a lo que se había pensado o a lo que se había dicho, porque se había dicho mucho del importante impacto ambiental que genera el sector agrícola de la cuenca del río Sula, que finalmente es tributario del río Santiago, y es verdad, tiene un fuerte impacto, pero los indicadores de impacto, que como repito, son indicadores ya materializados y medidos, ya existentes hoy en día, el impacto que genera la actividad agrícola es 4 veces menor al impacto que genera la actividad industrial en los municipios. Y esta carga principalmente se encuentra, desde luego, en todo lo que es todo el corredor industrial vinculado a la cuenca, a toda la cuenca del Ahogado, particularmente al canal del Ahogado. Ese es un paradigma muy importante, es cambiar de paradigma.
Tunari, hasta antes se interpretaba que las actividades agrícolas eran las que generaban la mayor contaminación. A partir de este estudio se confirma que son las actividades industriales las que están generando el mayor impacto. Claro. ¿Cómo se genera? Es decir, ¿son los metales, las descargas de aguas contaminadas hacia el río con metales lo que, digamos, sería el principal factor de contaminación?
Hay varios, mira. Como te decía,
haznos un resumen.
Claro. A ver, platico así. A ver, dentro de los indicadores de impacto, por ejemplo, se mapearon varias cosas. Y una es muy importante, a ver. Bueno, hay diferentes estudios, está desde luego el que hizo la doctora Gabriela Domínguez, sí. Desde luego está la que hizo la maestra Graciela González. Hay fuentes documentales importantes que han puesto sobre la mesa la presencia de contaminantes en niños, en niñas, en plantas, en suelos, en aire. Entonces esos nosotros los convertimos a coordenadas. Pero además hicimos modelos, por ejemplo, de tendencia de los vientos para ver cómo una vez que se atomizan a la de la caída de la cascada, hacia dónde irían. Y después analizamos otros de los indicadores, la presencia atípica de enfermedades posiblemente vinculadas a la contaminación. Este estudio no estamos hablando de elementos causales, no tenemos el mecanismo científico para decirlo. Lo que sí podemos decir es que mapeamos presencias atípicas con todos los municipios que circundan estas áreas de estudio. Sí encontramos entonces presencias atípicas de cánceres, de enfermedades de la piel, de enfermedades gastrointestinales, desde luego de problemas renales. Entonces esos son impactos, son indicadores de impacto. Se fueron midiendo de esa manera. Evaluamos, fueron más de 1,000 industrias las que estuvimos evaluando en cuanto a sus emisiones, evaluando la cantidad de emisiones, evaluando la cantidad, por ejemplo, de agua no tratada. Estudiamos la capacidad de tratamiento de las plantas de aguas residuales, y cuánta de todo el caudal, cuánto se está tratando y cuánto no se está tratando. Uh-huh. Todo eso, a la hora que se cruza metodológicamente a través de los sistemas de información geográfica y que se analiza el resultado ponderado, es que nos da este resultado muy importante de impacto de la industria. Y retomo ahorita, si me lo permites, Rubén, la palabra veda.
Sí. ¿No?
La palabra veda, y me gustó escucharla porque nosotros no la utilizamos en el estudio, nosotros utilizamos la palabra moratoria.
Eso es.
Una eventual moratoria. ¿Por qué? ¿Pero por qué me gustó? Porque el ejemplo para entenderlo, a lo que nos estamos refiriendo es el siguiente. Justamente con las vedas, por ejemplo, que se hacen para no extraer de manera inadecuada o desproporcionada agua subterránea, ¿no? Hay una norma oficial mexicana, la CONAGUA evalúa si el acuífero está recargándose en la misma medida que está yendo agua. Y si la extracción rebasa la capacidad de recarga, entonces se considera si es un acuífero sobreexplotado. Y entonces la ley determina que se establece veda, es decir, ya no se otorgan nuevas concesiones de agua en ese acuífero. Pero no existe actualmente la posibilidad de una veda o una moratoria del sector industrial. O sea, es decir, no se ha evaluado si la proporcionalidad que existe entre el beneficio económico que genera la industria es proporcional o suficiente al daño ambiental, social, ecosistémico de ahorita y para las siguientes generaciones que genera la industria. No se está sabiendo si los ecosistemas están teniendo las capacidades de resiliencia ante la industria, si las personas y sus organismos están siendo capaces.
Una duda, Tunuari, la moratoria o veda, también como la comentas, que es interesante, ¿sería para evitar el crecimiento industrial, es decir, una moratoria para que no se instalen nuevas industrias en estas zonas específicas o es para no darles permisos, por ejemplo, para usos de aguas? ¿En qué más o menos consistiría esa moratoria que se propone?
Bueno, la propuesta de la comisión, primero tendría que pasar, la propuesta de la comisión es que se realicen los estudios, así como se realiza este balance hídrico para los acuíferos y en función de eso se hace o no una veda, también que se realicen los estudios que tendrían que ser socioeconómicos, socioambientales, y que a partir de esos estudios, digamos, decir, entonces necesitamos establecer una moratoria para dar nuevos permisos de uso de suelo, por ejemplo, para extender nuevas autorizaciones en materia de impacto ambiental. Uh-huh. O bien incluso para cancelar por diversas razones hacendarias, por razones de incumplimiento, por cualquier razón, empezar a cancelar giros industriales que estén generando esos impactos ambientales. Entonces, ahorita esa respuesta yo no la tendría, Jesús, ¿no? Porque no, lo que estamos proponiendo es que justamente se hagan los estudios y que exista la certeza técnica para tomar acciones inmediatas, porque es la génesis. No podemos seguir echándole la culpa al sector agrícola. Tenemos que aceptar que el Estado ha sido rebasado para atender las descargas industriales, también las urbanas, porque por ejemplo el impacto urbano es solo 30% menor al impacto industrial de acuerdo a los resultados. Entonces también el urbano, ¿no? O sea, no es capaz, ahorita las acciones del Estado siguen siendo incapaces, falta ampliar la planta del ahogado, faltan establecer el tratamiento específico que dé garantía de que los metales pesados y los residuos industriales van a ser debidamente separados de las aguas que se descargan.
Así es. Tunuari, pues tenemos más más preguntas, pero lo que ya no tenemos es tiempo. Más bien, próximamente te buscamos de nuevo para ampliar y sobre todo saber si hay una respuesta, porque ayer ya el gobierno del estado emitió un comunicado donde dice que van a analizar de forma detallada este informe especial y que se van a involucrar varias secretarías. Ojalá pronto también respondan de manera adecuada del gobierno del estado, también que responden los industriales, supongo que no les va a caer muy bien, pero si te parece, próximamente continuamos con qué consecuencias ha tenido este informe especial presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Muchísimas gracias, agradezco mucho el espacio, Rubén y todo el auditorio. Estamos para servir desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para garantizar, para trabajar y luchar por la defensa de la dignidad de los seres humanos.
Muchas gracias, Tunuari. Muy amable por atender esta llamada y bueno, pues así lo haremos. Hay más información que queremos compartirle, ya no nos da tiempo. Sobre todo le vamos a dejar en redes sociales un trabajo de nuestra compañera Violeta Meléndez. Diputadas cierran filas y exigen separar del cargo el presidente municipal de Tototlán después de estas abominables y estúpidas declaraciones que en lugar de proteger a la víctima la vuelve a acosar. Le vamos a compartir esa información. Nos vamos, quédese ya. Está por acá nuestras amigas del Lugar Común que ahora estarán completamente en vivo. Nos vamos y hasta mañana en otra Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.